alas de caracol. La palabra vuela.
Tenemos un programa bastante interesante, cargado de muchos, muchos audios de muchas partes de Latinoamérica, ya que estaremos hablando de un tema que es muy, muy, muy importante en la construcción de esta sociedad que necesitamos, no solo que queremos, sino que es urgente construir. Como ustedes recordarán, la semana pasada, no pudimos llegar, andábamos fuera de la ciudad y ya.
Día de la mamá. El domingo pasado también saludos a todas ellas que el domingo pasado no nos pudimos conectar aquí.
Exacto, una felicitación a todas y cada una de estas hoy grandes señoras, ¿no? Sí, no solamente en un día, ¿no? Sino en todos los días, gracias a ellas, a todas las mujeres. Bueno, hace 15 días hablamos acerca de la economía popular, la economía solidaria y todo ese tipo de cosas. Y en aras de la construcción de esta economía, pues, ¿qué podíamos hacer? Nos decíamos, nos preguntábamos. Y algo que está en nuestras manos, relativamente sencillo, es la construcción de nuestros huertos familiares, la cuestión de la agricultura urbana, cómo satisfacer nuestras necesidades alimentarias primero y después, gracias a esta producción de alimentos, poder obtener algún excedente, ya sea hacer trueque, venderlo, qué sé yo. Y ya con esto poder ir satisfaciendo otras necesidades, no necesariamente las de alimentación. Entonces, hoy hablaremos de dos cosas que son muy importantes. Estaremos escuchando muchos audios sobre agricultura urbana en Latinoamérica. Tenemos audios de Ecuador, de Colombia, de Venezuela, etcétera. Ya estarán escuchando. Y también hablaremos de un poquito de ya ahora sí lo que usted, lo que yo, lo que cada quien puede hacer en su casa a través de la construcción, de la siembra de un huerto familiar. Un huerto de traspatio, un huerto como cada quien le quiera llamar. En la parte musical.
Así es, pues en la parte musical estaremos escuchando el disco del año 1973, Las Voces de Latinoamérica, y bueno, alberga diferentes temas de todo este continente tan bello que tenemos. Y bueno, ¿qué nos platicas, Chun, de lo que nos aconteció en ese año también, en 1973?
Bueno, ese libro, este disco, de mientras los folcloristas hacían este disco de viaje por Latinoamérica, Stanley Cohen y Herbert Boyer muestran que el ADN se puede cortar, unir y luego reproducir en la bacteria Escherichia coli, ¿no? Entonces, este es el trabajo fundamental para la ingeniería genética. A partir de aquí inicia como todo lo que hoy sabemos.
Del ADN y sus derivados
también. Y los transgénicos y todas estas cosas que están pasando, ¿no? También en el 73 hubo un golpe militar en Chile. Muere Salvador Allende. Sabemos que fue en septiembre, pero estamos hablando solamente del año. La compañía Xerox PAC desarrolla una computadora experimental llamado Alto y es la primera computadora que utiliza un mouse y una interfaz gráfica. Wow. Hablamos del 73. Y también en el 73 hubo una guerra en Yom Kippur por la utilización del petróleo y el petróleo se usó como un arma para la retirada de los israelíes, ya que subieron el petróleo y reducieron la producción y con esto generaron una crisis económica. Algo interesante, feo, pero interesante como el petróleo fue usado como un arma, ¿no?
Económica. Y sigue siendo bueno también y bueno, siguen pasando muchísimas cosas a raíz de esto y esto en el contexto realmente de este disco que los folcloristas nos ofrecen, ¿no?
Y dicho sea de paso, a lo mejor el petróleo ha destruido más que todas las armas juntas, ¿no?
Yo creo que sí, al igual.
Bueno, pues eso es lo que pasaba en el año de 1973, mientras los folcloristas tocaban una canción, por ejemplo, esta que se llama Paloma Trote.
Y les recordamos que estamos en Radio Plantón, su programa Alas de Caracol, comenzando en este domingo. Teléfono en cabina 951-69776, teléfono de mensajes 951-106-4152 y las 3 de la tarde con 7 minutos horario de la resistencia. Vámonos con la siguiente melodía.
También escúchenos en internet a través de http mi radio en línea.net/8506/. Esa es la dirección de Radio Plantón. Vamos a escuchar esta musiquita de los folcloristas. Se llama Paloma Trote, que viene de Chile.
Construcción de sueños.
Seguimos aquí en su programa Alas de Caracol, donde la palabra vuela. Recuerda, estamos transmitiendo en el 92.1 Radio Plantón, directamente desde el centro de la ciudad de Oaxaca. Recuerdo, hoy estamos hablando sobre agricultura urbana, ¿no? Pero empecemos, ¿qué es esta onda de la agricultura urbana?
Bueno, pues es el nombre que se le ha dado a todo este auge que ha tenido ahora el regresar a sembrar en nuestros traspatios, en nuestras techos, ¿no? También las terrazas, ¿no? Todo en macetas, en llantas. De alguna manera ha habido ahora toda una revolución acerca del cómo y en dónde se siembra, ¿no? En nuestra, sobre todo en las ciudades, ¿no? Estamos hablando ahorita prácticamente esta agricultura que se ha llevado a cabo en las ciudades a lo que se le llama la agricultura urbana y que ha tenido también pues diferentes ramas donde muchísima gente ha experimentado tanto otras formas de siembra, otras formas de riego y también pues otras formas de alimento, ¿no?
Sí, es muy fácil, ¿no? Porque antes necesitábamos, en nuestro pensamiento, creíamos que necesitábamos una conexión directa con la tierra, o sea, a nivel del suelo, y hoy aprendemos con esto que podemos en cualquier espacio, que puede ser hasta en un quinto piso, en un balconcito, con poquita tierra en macetas, podemos hacer huertos, ¿no? De verdad, para poder alimentarnos con eso que estamos plantando.
Sí, antiguamente se pensaba que solamente los campesinos allá en el campo, lejos, podrían producir la alimentación. Y ahora, por la crisis, por muchas razones que vamos a estar escuchando en los audios que tenemos preparados para usted, la agricultura se ha acercado a las ciudades. También en el campo sigue practicándose, pero en las ciudades cada vez es más importante cómo se va produciendo y esto va generando organización vecinal, economía local, una alimentación mucho más saludable, balanceada, nutritiva. Y vamos a escuchar este primer audio que tenemos preparado para ustedes. Viene de este canal alemán Deutsche Welle, bastante interesante ese canal, por cierto. Es una pequeña capsulita acerca de lo que está pasando en Bogotá, Colombia, acerca de la agricultura urbana por aquellas tierras colombianas. Hermoso Colombia. Vamos a escuchar qué nos dicen desde Bogotá.
Sarachipo cultiva sus frutas y hortalizas en pleno corazón de Bogotá. Su huerta forma parte del proyecto Agricultura Urbana, impulsado por el Jardín Botánico Municipal en Bosques de Bellavista, un barrio carenciado de la capital colombiana. Sara y sus vecinos aprendieron a utilizar pequeñas superficies verdes.
Pues vemos que la comida que nosotros estamos cultivando es una comida muy sana. Es muy diferente a lo que uno va a comprar y también económicamente, porque tenemos cebolla, cilantro, todo lo que se necesita en casa se puede cultivar y es un peso que uno va ahorrando.
El director del Jardín Botánico está orgulloso del éxito del proyecto, que ya cumplió 8 años. La idea se ha extendido y entre tanto son 120 los emprendimientos en la capital colombiana.
En términos de dinero no tenemos un estudio que nos permita decir cuánto impacta en la canasta familiar. Pero yo creo que más allá de esto, es muy importante el aporte que se hace desde la perspectiva de la recuperación de semillas, el alimento sano, pero sobre todo a mejorar el paisaje urbano que lo rodea.
En otra parte de la ciudad, en el barrio La Candelaria, también ha llegado el proyecto de la agricultura urbana. Ana Francisco Lozano cultiva amaranto, quinua, maíz y patatas en el patio de la iglesia de Belén, hasta hace 2 años abandonado. La idea es aprovechar la tierra y buscar alternativas para el autoabastecimiento con conciencia ecológica.
Porque dentro de un poquito de tiempo todo va a ser cemento, va a ser casas, va a ser edificios, va a ser de todo y no tenemos que comer. Entonces, por eso me parece muy importante que la gente inicie estos procesos de cultivar en las ciudades, en cualquier rinconcito.
La semilla ya echó raíces. La agricultura urbana en Bogotá es una muestra de que es posible cultivar de forma sustentable en una urbe y atender las necesidades básicas de la población más carenciada.
Pues esto nos dicen desde Bogotá, Colombia, ¿no? Es muy interesante cómo esto de la agricultura urbana se está llevando a cabo en muchas, muchas ciudades de alrededor del mundo, ¿no? Nosotros vamos a escuchar solamente cuestiones de aquí, de Latinoamérica, pero es en el mundo entero. Y uno de los objetivos principales de la agricultura urbana, pues es la soberanía alimentaria, ¿no? Pero ¿qué entendemos por soberanía alimentaria?
Bueno, pues también mencionando, ¿no?, lo que tú hablabas hace apenas antes de esta cápsula, donde precisamente incluso es compartir también con nuestras personas, ¿no?, las personas con las que convives, esa forma de alimentarte a través de lo que cultivas. Al igual tiene que ver con la soberanía alimentaria, el que los niños participen, como dices, cuando hay una comunidad, una vecindad que tiene sus plantas, sus patios, que es bien bonito llegar a una calle que tienen varios patios con sus plantas. La diferencia de los niños en cuanto a su forma de alimentación, su forma de ver el mundo, su forma de ver crecer un fruto, realmente ya tiene que ver con una soberanía, ¿no? Después viene también a lo mejor lo alimentario, ¿no? Pero viene también con un proceso desde tu entorno, ¿no? Que ya te mejora la perspectiva de tu ambiente, ¿no? Tienes como más acercamiento hacia toda esta forma de cómo tener una soberanía y que después se resuelve en lo alimentario, ¿no?
Según la FAO, la FAO es la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas, la soberanía alimentaria se define como la facultad de cada pueblo para definir sus propias políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a objetivos de desarrollo sostenible y seguridad alimentaria. Ello implica la protección del mercado doméstico contra los productos excedentarios que se venden más baratos en el mercado internacional y contra la práctica del dumping, esto es decir, vender por debajo del precio. El dumping es cuando se vende más barato que los costos de producción, ¿no? Entonces, justamente tiene la intención de ayudar a la población urbana a acceder a alimentos frescos, nutritivos, ¿no? Y lograr esta soberanía alimentaria.
Sí, también de qué manera nosotros en esta elección, de qué manera nosotros plantamos, ¿no? Qué tipo de semillas, qué tipo de suelo, qué tipo de cosas plantamos, en qué características, en qué espacios, todo eso también tiene que ver con soberanía alimentaria.
Claro, cuando llega, por ejemplo, Monsanto a través de programas del gobierno y te dice, siembra esta semilla, ya estamos perdiendo la soberanía alimentaria porque realmente no, el campesino no está decidiendo qué tipo de semilla sembrar, sino se la están imponiendo desde quién sabe dónde. Y eso no puede ser soberanía alimentaria.
Claro, sí sabemos que está, bueno, cubierto de mentiras todo esto, ¿no? Donde les regalan costales y costales de semilla, solo les prometen que va a crecer mejor, va a crecer de otra forma y va a aguantar las lluvias, la sequía, pero al final de cuentas está afectando muchísimo la semilla nativa, ¿no? Y esa soberanía alimentaria a la que nos referimos.
Sí, y la soberanía alimentaria se consigue a través de la suma de las diferentes agriculturas, ¿no? Tanto la tradicional, digamos así, en el campo, los campesinos, como esta nueva agricultura, cómo se suma mucha gente a esta nueva, bueno, a crear alimentos en las ciudades. Y un ejemplo de ello es Quito, en Ecuador. Entonces vamos a escuchar cómo la FAO, justamente la organización que decimos para la alimentación, ha premiado a Ecuador, ¿no? Por lo que está pasando allá en torno a la agricultura urbana. Vamos a escuchar un poquito de la agricultura urbana en Quito, Ecuador.
La agricultura urbana gana también espacio en la ciudad de Quito.
Su producción orgánica genera 420.000 kilos anuales, beneficiando a distintos sectores de la capital, no solo con alimentos orgánicos, hay que decirlo, sino que además genera empleo en familias de bajos recursos.
Un ejemplo que es observado por representantes de la FAO. Dejemos que Henry Pillao nos traiga el informe.
Al noroccidente de la capital y en sectores rurales se desarrollan proyectos que fomentan el autoempleo, como son los huertos orgánicos familiares. María optó esta iniciativa al no tener trabajo. Construyó en su pequeño terreno un invernadero y cultivó hortalizas. Ahora su producción genera $120 semanales, que representa el primer ingreso en su hogar. Una idea que cambió la vida de su familia, no solo nutritiva, sino económicamente.
Ya no tengo que salir a buscar trabajo, sino yo aquí paso muy contenta y es una unión con nuestra familia.
Sistemas productivos como estos contribuyen a la seguridad y soberanía alimentaria, dando oportunidad en sectores de escasos recursos con programas de emprendimiento y asistencia técnica por parte del gobierno local, donde se incentiva el aprovechamiento de la tierra para cultivos de alimentos orgánicos y se capacita en la cría de animales. Además, pretenden cubrir problemas como la malnutrición.
Estos proyectos como una respuesta contundente del país a este tipo de problemas. Afortunadamente, las estadísticas reflejan una mejoría sustancial.
En otro sector se desarrolla la agricultura orgánica en huertos comunales. De este espacio se benefician 14 familias del sector, sobre todo personas de la tercera edad. Ellos viven de cerca los procesos de siembra y cultivo. Trabajan en conjunto y promueven hábitos nutricionales saludables con productos libres de químicos y comercializan los excedentes en bioferias.
Saludable es, no hay esos químicos que afectan a la vista, todo. Y el producto mismo es natural.
Y el tomate es sano, completamente sano, porque nosotros lo cuidamos y no le aplicamos químicos. Entonces aquí va alimento y salud.
Son más de 2.200 huertos orgánicos en todo el distrito. Tienen certificación internacional que garantizan los productos.
Se vuelve ya una parte importante de la economía familiar y lo que buscamos, cuál es el siguiente paso que nosotros buscamos, es poder tener y generar mejores productos para la ciudadanía.
El proyecto de agricultura urbana que impulsa el municipio a través de Conquito genera espacios de autoproducción de alimentos orgánicos. Henry Pizajo, Telesur, Ecuador.
Seguimos aquí en su programa Alas de Caracol. Escuchamos una capsulita de Telesur. Como no es una empresa.
Es una televisora, ¿no?
Sí, es una televisora, pero no es una empresa. Es una televisora popular, podemos decir.
Podríamos decir.
Que tiene su base en Caracas, Venezuela. Y desde ahí, desde la perspectiva popular, manda información a diferentes partes del continente. Escuchamos algo de Telesur sobre Ecuador.
Pues sí, bastante importante, ¿no? El trabajo que están haciendo ellos y cómo no premiarlos con tanto trabajo y esta forma ahora, ya que pasamos incluso la soberanía y nuestra propia alimentación para ya generar hasta empleos, ¿no? Ya una vez que hay tantos huertos en la urbanidad, comunitarios, la verdad que pues es bien bonito tener ahí un terreno donde gente de la comunidad de un mismo vecindario están formando un equipo para tener sus plantas, sus cultivos y que de alguna manera también esto lo puedan exportar, que primero empezó como una necesidad de alimentación para erradicar el hambre y todo esto, y de alguna manera todos esos excedentes hayan generado ya una forma de empleo y que la gente no tenga incluso que salir de sus casas y puedan estar ahí habitando su tierra, sus culturas, ¿no? Su tradición.
Y haciendo también la vista más bonita, ¿no? Siempre sabemos que las plantas dan una alegría a la mirada. Estamos escuchando Radio Plantón 92.1. Son las 3 de la tarde con 23 minutos. 3 de la tarde con 23 minutos. Teléfono en cabina 516-9776. Y para mensajes de texto 951-106-4152. Mándenos un mensajito, comuníquese con nosotros, disculpe usted, cualquier información, cualquier cosa que nos quiera compartir acerca de esta cuestión de la agricultura urbana o el huerto familiar, pues estamos aquí para escuchar sus opiniones. Vamos a escuchar musiquita, ¿no?
Vámonos con la siguiente melodía de este disco de Los Folcloristas, Viaje por Latinoamérica, hecho en 1973, y nos vamos con el siguiente tema.
Pues ya que escuchamos una cápsula de Ecuador, entonces escuchemos Taita Salasaca de Ecuador.
Alegre camina, Taita Salasaca, que alegre caminas, por los chaquiñales sin ver las espinas, por los chaquiñales sin ver las espinas. Yo cabo y contento, mi patrón, a Pitulamanca se acaba, ella me aposento, esperará para hacer casar con mi longa. Sevilla ofreció a mi longa, la patrón Sevilla ofreció a mi longa, un vasito con una vaquita, un vasito con una vaquita. Thank you. cantar con milonga. La patrón sevillana ofreció a milonga. La patrón sevillana ofreció a milonga. Pasito con una vaquita. Pasito con una vaquita.
Porque los pequeños huertos familiares o grupales son cada vez más comunes en las grandes ciudades. Según las Naciones Unidas, esta opción, que ya es conocida como agricultura urbana a pequeña escala, ofrece beneficios para la salud, pero también para la economía de miles de personas.
Entre edificios, la ciudad también ofrece espacios para cultivar. Lo demuestra esta azotea en manos de un grupo de jóvenes.
Aquí producimos lechuga, frijol, acelga, algunas plantas aromáticas como la albahaca, el hinojo, también tenemos zanahorias, rábanos.
Patios y terrenos que estaban desocupados como este se utilizan cada vez más para la llamada agricultura urbana a pequeña escala. En general, son iniciativas de familias o de grupos de vecinos y están libres de agroquímicos.
Se les quitan para que no haya demasiado follaje y le quite fuerza a la planta.
Silvio Osmaya no sabía trabajar la tierra y ahora cultiva lechugas, rábanos, acelgas, otras verduras y plantas aromáticas. Un trabajo que, dice, requiere mucho esfuerzo.
Hemos aprendido muchísimo. Yo no sabía nada de la agricultura, de hecho yo estudié actuaría, pero pues se queda uno sin trabajo y hay que buscar otra forma de sobrevivir.
En la capital mexicana existen al menos 400 pequeños huertos urbanos y la tendencia se expande por el planeta. Según la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, esta opción aporta ingresos complementarios y también garantiza la alimentación saludable a un cuarto de la población urbana mundial.
Con esta crisis alimentaria y la crisis económica que tenemos, lo que queremos es que la gente aprenda a tener estos cultivos, aunque sea en un pequeño espacio.
Ahora el desafío es bajar los precios, porque en tiendas y supermercados los productos orgánicos cuestan el doble que los convencionales. Por ejemplo, un kilo de jitomate se vende en poco menos de $3, es decir, 30 pesos mexicanos. Pero en mercados como este, donde el contacto con el productor es directo, cuestan igual o menos. En este caso, 16 pesos. Paula Mónaco Felipe, Telesur, Ciudad de México.
Gracias a Paula Mónaco Felipe por esta interesante historia de la agricultura.
Pues seguimos aquí en su programa Alas de Caracol, donde la palabra vuela. Como ustedes escuchan, esto de la agricultura urbana está por todos lados, ¿no?
Claro, sí, eso no es algo nuevo y este testimonio que acaban de escuchar justo de la Ciudad de México, ¿no? Que sabemos que es una de las principales urbanidades y más grandes del mundo y a pesar de todo esto hay muchísimos movimientos que están a favor de la agricultura, la agricultura urbana y que también han optado por esto del reciclaje, ¿no? La reutilización también de muchos espacios para que se vuelvan a incentivar como lugares o espacios de comida, ¿no? De hortalizas. Además de que, pues, un punto bien importante que tocan aquí en esta cápsula es la intervención otra vez de los jóvenes, ¿no? Yo creo en estas formas de nueva agricultura urbana, ¿no? Que se está dando, los chavos, los jóvenes, a veces ahora están jalando a los papás, a los abuelos, a los tíos, sobre todo en la ciudad, y a decir, bueno, vamos a sembrar ahora en macetas, vamos a sembrar en la azotea, y apenas yo estuve en una reunión hace poquito tiempo con la red de defensores, les mando también defensores y defensoras comunitarias, a los que les mando también un saludo, y justo algunos de los compañeros de ahí platican que aquí en Oaxaca hay muchas personas que están retomando, y sobre todo jóvenes, nuevos matrimonios que están retomando el terreno, la tierra y que de alguna manera pues todos los abuelos les da una emoción, ¿no? Grande cuando saben que los jóvenes están regresando al campo.
Sí, qué más soberano además que hacerse cargo de ese pedazo de tierra que está abandonada, recuperarla y como comunidad tomar las riendas de nuestro propio espacio para poder desarrollar una huerta, ¿no? Para poder comer bien y alimentarnos adecuadamente.
Ahorita vamos a escuchar cómo en ciudades como Caracas, por ejemplo, grandes urbes, ya escuchamos en el DF, cómo espacios públicos que están ahí olvidados, perdidos, se van recuperando, se van haciendo productivos, se van haciendo bonitos a la vista y eso pues siempre ayuda a cualquier espacio urbano, ¿no?
Sí, hemos escuchado también de los niños, que es algo bien importante que, bueno, como papás, ahora tanto las nuevas familias que son de jóvenes, interactúen mucho con sus niños en las plantas, porque es otra forma de cuando los niños observan cómo crece el alimento que se comen, ya tienen otra perspectiva de esto, ¿no? Y un acercamiento que realmente, pues, se les queda para siempre, ¿no?
Pues vamos a escuchar cómo en Venezuela, ahora en Venezuela, también allá están en esta onda de la agricultura urbana, la recuperación de los espacios públicos y cómo a través de esto se va fortaleciendo las comunidades. Vamos a escuchar qué nos dicen desde Venezuela.
La Asociación de la Agricultura Urbana y Periurbana viene promoviendo la creación de espacios agrícolas integrales, donde la producción vegetal se complementa con la producción de proteína de origen animal, a fin de satisfacer las necesidades alimenticias de familias y colectivos organizados. Muestra de ello es la ampliación de la unidad piscicultura del huerto comunitario Carlos Fernando Clavijo.
El día de hoy, al año 2015, nosotros podemos decir que la Revolución Bolivariana y todas sus instituciones abocadas a la gran tarea tienen más de 20.000 unidades de producción agrícola de agricultura urbana instaladas en todo el país. Nada más en el sector de la parroquia Antímano tenemos 408 unidades de producción agrícola. Y también es necesario decir que hoy, al año 2015, nosotros continuamos rodilla en tierra, enfrentando lo que es el tema de la guerra económica. En este espacio ha estado la FAO, la Autoridad Acuícola Internacional de la FAO, el doctor Alejandro Flores nos visitó en su oportunidad y nos decía que había recorrido por varios países de Latinoamérica y de Sudamérica y que no había visto un sistema tan completo. Entonces es así como nosotros entendemos y cómo fue que obtuvimos un premio o un reconocimiento al hambre cero en Venezuela. El reconocimiento que se nos dio a la FAO es consecuencia del trabajo que realiza en conjunto la Revolución Bolivariana, el gobierno, con todas las instituciones comunitarias.
Las productoras y productores urbanos están criando gran variedad de peces y acotaron que la venta de carne de pescado asciende a 100 kilogramos mensuales aproximadamente, los cuales son distribuidos a precios justos junto con la hortaliza y demás alimentos que se cosechan en este espacio. Entre los alimentos del rubro vegetal que se distribuyen a la comunidad podemos mencionar cebollín, cilantro, lechuga, acelga, repollo, pimentón, remolacha, auyama, ají dulce, lechosa y una variedad de plantas medicinales.
No solamente nos dedicamos a producir nuestra alimentación autosustentable y endógena, sino que además desde estas trincheras nosotros también cultivamos plantas o rescatamos el cultivo de algunas plantas que son medicinales. Esto demuestra pues que el comandante no ha orado en el mar. Estas trincheras de lucha que nos sirven para el intercambio de saberes, pero además nos sirven para planificar estrategias que vayan a, de alguna manera, a contrarrestar la avanzada de la canalla del imperio.
A la fecha se han obtenido una cantidad relevante de kilogramos de hortalizas en una superficie sembrada de más de 187 metros cuadrados. Esta unidad también dispone de un área para la producción avícola, en la cual se encuentran patos y gallinas ponedoras que producen un estimado de más de 800 huevos al mes. Además, se inició la producción porcina, lo que viene a complementar el trabajo que estos productores realizan como parte del cumplimiento del cuarto objetivo del Plan de la Patria y la soberanía alimentaria. En una segunda entrega estaremos ofreciéndoles más información sobre el trabajo que vienen realizando los productores urbanos que en nuestra ciudad capital suman más de 3.200.000 unidades de producción agrícola urbana. Deisy Solórzano, Informativo Popular.
Ustedes escucharon. La agricultura familiar no solamente es sembrar, ¿verdad?
Claro, claro. Y es una cosa que te lleva a la otra, ¿no? Era algo que también queríamos mencionar, que una vez que tú tienes también tu producción de alimentos, también todas esas hojas, todo ese sobrante, todo ese exceso también se puede ir hacia las gallinas, hacia los conejos, hacia, como dicen, el cultivo también incluso de peces, ¿no? Incluso también de porcinos, ¿no? Como...
Y es interesante, más allá de la generación de alimentos, que en sí mismo es muy importante, lo que decía el compañero de que les permite formular estrategias para defenderse contra el imperio, por ejemplo, ¿no? Claro. El hecho de que tú tengas tu alimentación ya asegurada, a ver, ven y hazme algo, ¿no? Entonces, es bien importante cómo a través de este tipo de agricultura urbana, en manos de la gente, puede ayudarnos.
Sí, como se ha asociado durante mucho tiempo la idea de que nos alimentamos mejor cuanto más dinero tenemos para consumir lo que nos venden, ¿no? En realidad eso es una mentira, pues, porque cuanto más podemos defender lo que nosotros mismos cosechamos, lo que nosotros mismos producimos, en realidad menos dinero necesitamos para poder satisfacer nuestras necesidades, y esto nos lleva a una autonomía tanto alimentaria como pues monetaria también, ¿no?
Exacto, en este momento nosotros que vivimos en ciudades, somos gente urbana, dependemos 100% del dinero, ¿no? Uh-huh. No tenemos dinero, no comemos.
Claro, y aunque aún así vivimos en la urbanidad, pues de alguna manera que tenemos ya nuestros pequeños huertitos en casa, pues sí, la canasta básica en la economía, pues sí se ve muchísimo más enriquecida de alimentos y menos gasto, ¿no? Hay muchísimo menos gasto a la hora de que tú ya tienes ahí para hacer la sopa o los jitomates para hacer la salsa, ¿no? Para hacerte tu té. Incluso nosotros ahí en casita, cuando quieran visitarnos, hacemos el té en la mañana y en la tarde lo usas también de para beber, ¿no? Un agua fresca con el agua del té, ¿no?
Sí, las plantas medicinales, no nos olvidemos también de eso, ¿no? De ser también directores de nuestra propia salud a nivel de no comprar y no consumir fármacos de la farmacia, pues, sino que también aprender sobre de qué manera cuando nos alimentamos con las plantas naturales también nos volvemos fuertes a las cosas que pueden llegar a pasar, ¿no?
Quizás usted se acordará que ya aquí en Alas de Caracol hablamos en alguna ocasión de la alimentación como medicina y como salud, ¿no?
Claro.
Entonces, si nosotros estamos produciendo nuestra alimentación, nuestro alimento, como ya lo dijo una de las señoras de los testimonios, sabemos exactamente qué tiene, ¿no? No le echamos ningún químico, no le echamos nada, sabemos de dónde viene, y entonces podemos estar más en guardia en torno a nuestra salud, ¿no?
Y eso hablando de la hortaliza, ya mencionando incluso los pollos, ¿no? La gallina que a veces tenemos en casa, y ya cuando la tenemos bien alimentada de la hortaliza misma o de los desechos orgánicos, ¿sabes del tipo de gallina que te vas a comer o que te vas a consumir? ¿Cómo la vas a incluso a matar? ¿Cómo se engordó? Y esa
¿sabes que los huevos que te estás comiendo cada mañana,
claro,
son completamente naturales y no los otros que saber cuántas?
Ahora esa gente que tiene ahí el internet a la mano, no sé si han checado ya estos videos donde pasan unos tipos ahí inyectando los forma, pollos.
La forma de producir pollos.
Y está cochinos, horrible. Y los inyectan terrible. Y los inyectan, nada más parece que les están echando aire, así, pero se inflan los pollos como si fueran todo un globo, y que realmente todo eso es lo que acaba en nuestras panzas.
Sí, no, es una cosa. Algún día en el programa tendremos que hablar acerca de la producción de alimentos, de estos alimentos. Lástima que no tenemos no tenemos imagen, porque hay unas imágenes que son de verdad escalofriantes. Pero en cuanto a agricultura urbana se refiere, Cuba es un ejemplo a seguir, ¿no?
Sabemos, claro que
la
sí,
crisis
sabemos.
Las crisis que han pasado, y después de la crisis de allá cuando la Unión Soviética desapareció a finales de los 80s, que se quedaron huerfanitos, pues ha sido la mayor crisis que en Cuba hubo, y ahí se tuvieron que replantear absolutamente todo, cómo iban a hacer, y empezaron con la agricultura urbana. Vamos a escuchar, ya llovió y han avanzado bastante, tienen un trabajo muy
interesante. Ya son los maestros y abuelos de la agricultura.
Tenemos una gran amiga, Charlene, si nos estás escuchando, saludos, que la próxima semana nos estará hablando específicamente de lo que está pasando en Cuba en torno a esto de la agricultura urbana, el huerto familiar, soberanía alimentaria, las cooperativas que se están impulsando allá. Vamos a escuchar este audio de la televisión española que lo hicieron en Cuba y nos hablan un poco de lo que está pasando allá antes de pasar a hablar un poco del huerto familiar.
Y les recordamos, estamos en Radio Plantón 92.1, teléfono en cabina 51-69-776 o mensajes al 951-106-4152, su programa Alas de Caracol.
Escríbanos qué ventajas cree usted que tendríamos como sociedad si los parques, si los terrenos baldíos los usamos como huertos, como unidades de producción alimentaria. ¿Qué pasaría? ¿Qué haríamos?
Venga, de ahí la pregunta.
Respóndanos, por favor, mándenos un mensajito y vamos a escuchar qué está pasando en Cuba.
Sí. Y en medio de la crisis alimentaria mundial por la subida de precios de los alimentos, Cuba se muestra orgullosa de su programa de agricultura urbana. Una iniciativa que, dicen, está siendo todo un éxito.
350.000 puestos de trabajo, más o menos bien remunerados, y una gran oferta de hortalizas que está logrando transformar los hábitos alimentarios. En La Habana, rodeada de edificios de pisos y de oficinas, encontramos una huerta muy especial. Lechugas, rábanos y espinacas que crecen en plena ciudad para ir directos de la huerta a la mesa.
No hay necesidad de transportarlo de grandes distancias, o sea, desde el campo hacia aquí, hacia la ciudad. Es de aquí a ahí a la población.
Los beneficios para unos y otros están claros.
Porque nosotros producimos al mes entre 10 y 14 toneladas, que es consumida por la población, tanto de aquí de playa como de otros municipios que vienen hasta aquí. De lo contrario, estuviera sido un basurero, un área sí, improductiva. Entiende que no diera ningún beneficio para aquí, para la población.
Los vecinos están contentos al poder acceder a verduras frescas y baratas. Y los productores han encontrado un modo de vida. Ahora muchos esperan que el gobierno decida ampliar este programa que nació como un experimento a principios de los 90.
Bueno, y pues esto es lo que nos comparten también nuestros compañeros. Y bueno, pues seguimos platicando de esto de la soberanía alimentaria, de cómo ha ido pues dándose, ¿no?, alrededor del mundo. Este ejemplo de Cuba, que también es pues demasiado grande, ¿no?, también con 350.000 empleos que se generan y tantísimas toneladas de alimento, pues yo creo que sí es un gran ejemplo a seguir. Y bueno, que en Oaxaca no nos quedamos atrás, ¿no? También ya hay muchos lugares, muchos territorios donde este terreno que estaba antes sembrado con una sola cosa, era un monocultivo, ahora ya están optando por poner una variedad de plantas, hortalizas y flores, plantas medicinales. Hay el caso de Sachila, ¿no?, en Ocotlán, Tlacolula, Teotitlán, ¿no?, que de alguna manera hay muchísimos ejemplos de personas que están retomando, ¿no?, esta forma de alimentación. Y que bueno, les recomendamos a ustedes que nos escuchan, ahí casi todas las colonias a veces tenemos el parque o el terreno que es comunitario, apueste por el proyecto de sembrar en su terreno, en su patio, en ese terreno que es comunal, y va a ver que no se va a arrepentir. Es un proceso bien bonito, es un proceso vecinal, comunitario, y en los lugares donde lo hemos ido implementando de a poquito, siempre ha ido creciendo, ¿no? Hemos visto ejemplos, apenas con Ana estuvimos en un vivero, ¿no? Le platicaba de un señor que empezó con 5 arbolitos, un poco de plantas, y ahora el señor ya tiene ahí sobre la carretera, ya tiene toda una línea de árboles, plantas y demás. Que también tenemos una buena amistad ahí con el señor, que le mandamos también saludos a don Efren, y pues que ojalá y sigan estos proyectos en adelante, ¿no?
Bueno, pues seguimos aquí en su programa Alas de Caracol, donde la palabra vuela.
Playera china, 6 x 2 x 10, de regalo, de remate.
De la siembra a la boca, lo que nos toca,
La calle se llenó de tomates. Mediodía, verano.
En el plan de agricultura urbana buscamos fortalecer los vínculos interpersonales mediante el trabajo en equipo de vecinos y voluntarios para capacitarnos y aplicar el modelo de huerta orgánica.
En diciembre se desata el tomate. Invade las cocinas, entra por los almuerzos, se sienta reposado en los aparadores, entre los vasos, las mantequilleras, los saleros azules. Tiene luz propia.
Come de su propia plantación, come sano,
porque lo tuyo viene directamente de la tierra.
Sabes que estás comiendo algo sano, sabes que eso no tiene ningún químico, ningún nada, porque vos sabés lo que le pusiste.
Se hunde el cuchillo en su pulpa viviente, es una roja víscera, un sol fresco, profundo, inagotable. Se casa alegremente con la clara cebolla, se deja caer aceite. Hijo esencial del olivo. Hijo esencial del olivo.
Allá adentro tengo bastantes zapallos, calabacines. De esos cuatro, quedan cuatro más pasados. Saqué como 20. De una planta sola.
Cuando quiero comer algo con cebolla verde, voy a la quinta y traigo. Entonces, eso es lo lindo de tener tu quinta plantada. Aparte, es lindo. Es lindo porque cada día tenés una nueva experiencia con las cosas.
Vamos, vamos, vamos. Y sobre la mesa, en la cintura del verano, el tomate. Astro de tierra, estrella repetida y fecunda, nos muestra su círculo.
Yo creo que donde hay pobreza, vos tenés que tratar de no gastar. Esa plantita que te gastás en verdura, la gastás en otra cosa.
Coraza, sin escamas ni espinas. Nos entrega el regalo de su color fogoso y la totalidad de su frescura.
Y aquí escuchábamos la cápsula de Uruguay, en donde Jorge Drexler, este cantante, cantautor uruguayo también, nos deleita con un texto que se llama Los Tomates, y que cuenta un poco lo que tiene que ver con la cocina cotidiana, ¿no? Allá también en el sur se mezclan los tomates con las cebollas todos los días para cocinar, es básico. Y pues por eso también es importante que el jitomate y la cebolla sea parte de nuestra huerta, ¿no?
Claro, de nuestra huerta, de nuestra cultura y nuestra poesía incluso.
Recordar que México es fuente de origen del tomate, ¿no? Yes. Es lugar de origen.
Claro, así ahí adquirió el nombre, ¿no?
Que ya después se lo llevaron a Italia, hicieron salsa de tomate, jitomate, y que se lo hicieron, ¿no?, aquí y allá. Ah, pero México es así como el maíz, como el aguacate, el cacahuate y un montón de frutas y verduras que comemos cada día, pues desde hace milenios que los comemos por estas tierras.
Pues así es, estamos comenzando y ya también en esta recta final de nuestro programa, que se nos pasa siempre rapidísimo, y en esta sección de La Siembra a la Boca, donde pues ya les comentamos, ya hablamos de la soberanía, seguridad, autonomía alimentaria, que son temas bien importantes que podemos llevar a cabo con nuestra familia, nuestro vecindario, nuestro terreno, y ahora pues centrándonos en el huerto familiar, ¿no? En todos estos tips que podemos adquirir también de personas que han tenido esas experiencias de sembrar en la casa, de cómo cultivar diferentes plantas, que hay veces que pensamos, bueno, ¿dónde voy a conseguir las semillas de tal cosa o cual otra onda? Y realmente a veces solamente con cortar un pedacito de la planta y volverlo a sembrar, darle un pequeño cuidado, pues puedes tener esas plantas, ¿no? Entonces realmente aquí en el huerto familiar también vamos a hablar un poquito de esto y sobre todo de lo importante de ese traspatio, de ese solar que tenemos en nuestras casas y cómo aprovecharlo.
Vamos a escuchar unos noti tips para crear tu huerto casero y después regresamos para hablar aquí con Anita del Mundo, que ella participó allá en Argentina en una experiencia bastante interesante en esta cuestión de huertos urbanos, bueno, ya nos platicará ella. Vamos a escuchar esta nota tips para crear tu huerto casero y regresamos aquí a Alas de Caracol.
Y este día te mostramos en el siguiente reportaje cómo aprovechar al máximo el espacio en tu jardín creando tu propio huerto casero, aquí en la Escuela Nacional de Agricultura. Trabajar la tierra y comer lo que ella nos provee es uno de los beneficios de tener nuestro huerto casero. Muchas personas desean empezar a practicar la agricultura orgánica desde el jardín de su casa y de esta forma cultivar las verduras para cada comida. Hacerlo es bastante sencillo. Solo se requieren las herramientas adecuadas, semillas de los vegetales a cultivar, tierra limpia y fértil, abono y un semillero para iniciar nuestro huerto.
Ahí lo acabamos de sembrar, acabamos de hacer nuestra mezcla con abono orgánico y con tierra, previamente desinfectada, la pusimos y sembramos nuestras semillitas. Ya después podemos ver nuestras plantitas, ya después de un mes, ya listas para trasplantarlas.
Una vez sembradas,
Lo primero es regarlas un poquito, pero no ahogarlas mucho.
Exacto, no la tenemos que, tenemos que dejar una cierta humedad, ni muy seco, ni muy aguoso, ¿verdad? Ni muy mojado.
Luego de crear nuestro semillero, es muy importante regarlo dos veces al día, durante la mañana y la tarde en horas frescas. Cuando la planta está suficientemente fuerte, llega el momento de trasplantarla hacia nuestro jardín, donde crecerá para darnos frutos. Llega el momento de trasplantarlo al espacio de nuestro jardín para poder armar el huerto casero. Háblenos un poco sobre qué detalles tenemos que tomar en cuenta para no ponerlas muy cerca, darle su espacio a la planta y ver cómo va creciendo poco a poco.
Va, primero tenemos que verificar que nuestro semillero, nuestra planta, tenga aproximadamente 28 días o un mes para poderla venir a trasplantar. Después, en el caso de estas plantitas que tenemos de chile, es necesario darle un distanciamiento de 40 centímetros para que haya un buen proceso de aireación y un proceso de buena iluminación para que pueda echar unos frutos grandes que ayuden a la sostenibilidad de las familias.
Para un óptimo crecimiento de nuestro huerto casero, es recomendable colocar abono y el mejor es el abono orgánico. Si cuidas adecuadamente de tu huerto, obtendrás producción de chiles y tomates 60 o 70 días después de haber sembrado. Para el pepino son de 45 a 55 días y para el rábano son únicamente 28. Pero si pensaste que tu huerto casero está limitado solo a legumbres, estabas equivocado. También puedes incluir tubérculos como la yuca, pues esta planta no requiere de mucho espacio para crecer.
Huerto casero no solo podemos sembrar, como ya usted lo decía, chile, tomate, sino que podemos sembrar una planta de yuca. La podemos ubicar en un lugar estratégico, podría ser en medio, para que también adorne el huerto casero que en medio, ¿verdad? Entonces allí podemos sembrar esta planta que ayuda, da un brillo a lo que es el huerto casero.
Y también usted me decía que es tan fácil como cortar una estaquita y sembrarla.
Ajá, se hace de estas varetas, entonces solo cortamos una vareta de unos 30 centímetros y la ubicamos en lo que es la tierra. Entonces de ahí la tapamos y de ahí brotan ya lo que son las plantas para que puedan hacer la plantita para la producción de yuca.
El huerto casero es una excelente alternativa para alimentarse de manera más sana, pues tú mismo eres el responsable de la producción de todos los vegetales. El espacio no es una excusa, pues se puede sembrar incluso en llantas viejas o en varas de bambú. De esta forma, en lugar de ir al supermercado por vegetales, solo tendrás que salir a tu jardín. Para Hola El Salvador, Lorena Mengíbar.
Pues así, este es uno de los testimonios de las personas del Salvador que han trabajado ya con su huerto familiar, y ellos empezaron también a trabajar primero en su traspatio, en un pequeñito lugar que tenían, y después necesitaron más espacio y empezaron a trabajar el bambú a la mitad, lo partieron y empezaron a sembrar ahí, además de en llantas, ¿no? Y bueno, así como nos habla de la yaca o la yuca.
La yuca.
La gente que pues no esté familiarizada, es una especie de camotes como la papa, ¿no? Y que también es un tubérculo que crece también muy rápidamente, al igual hay otros que nosotros tenemos que son plantas que al igual al dejarlas así a la exposición del aire les vuelve a brotar otro hijito y los podemos sembrar, ¿no? Así está el chayote, ahí está la papa, está la zanahoria, ¿no? A ver de cuántas se acuerdan ustedes, chicos.
Pues habíamos dicho la semana pasada la zanahoria también, que brotaba de sí misma, la lechuga,
la cebolla,
el ajo.
Bueno, y pues sí, hablando de estos alimentos tan ricos, pues y cada semana les vamos a estar mencionando así por abecedario de diferentes plantas. Vamos a empezar ahora con el ajo, tendremos después la albahaca, la acelga y sus usos, ¿no? También que han sido pues bastante utilizados a lo largo de la historia. Hay unos más conocidos que otros, pero hay muchísimas plantas que desconocemos, que ahora solo las utilizamos a lo mejor para alimentarnos, pero que también tienen muchísimos beneficios en la salud.
Sí, por ejemplo, el ajo, ¿no? Hablábamos de las múltiples, es uno de los elementos más importantes en la alimentación porque es una de las mejores medicinas, ¿no? Para la sangre, para la limpieza de todos los órganos en general. Si comes ajo,
Claro. Esta bueno, el ajo también es un de los mejores cicatrizantes, al igual que como la miel, ¿no? Y te sirve para cuando tienes alguna irritación en alguna de la de parte de la piel, untas el ajo y te lo va a quitar, ¿no? Rápidamente. Al igualmente, la gente que quiere que le crezcan rápido las uñas, ¿no? También le puede, te puedes crecer rápidamente las uñas con esto o darte un cuidado a tus uñas con el ajo. Al igualmente, hay mucha gente cuando está enferma de la garganta, ¿no? Se utiliza como un antigripal, ¿no? Ajá. Incluso cuando está a punto de darte calentura, te tomas una como si fueran cápsulas, ¿no? Realmente, y aparte de que te está ayudando a toda tu vitamina E y en a tu pelo, al igual en la piel, ¿no? Entonces, solo para platicarles de este del ajo, una de las formas bien sencillas de plantarlo, nosotros tenemos nuestra cabeza de ajo, a cortarle cada diente lo podemos cortar, hacer este experimento que hacíamos en el kinder en la primaria de ponerlo el ajo en algodoncito, en un frasquito, taparlo o directamente en la tierra, en una maceta, y poner nuestros ajos, y vamos a tener ya una producción de ajos, donde también nos hemos dado cuenta nosotros ahí en casita que hemos cultivado ajos, que realmente puedes cocinar y utilizar las hojas, o sea, cortar las hojas del ajo y sirven de la misma manera, no puedes dejar seguir creciendo el bulbo de abajo y con las hojitas puedes cocinar, te dan muy buen sabor y pues puedes seguir teniendo ahí tus plantas de ajo, ¿no? Al tenerlas en cuidado.
Sí, también de alguna manera, al ser fácil de cosechar, también se puede tener mucha cantidad, ¿no? Y podemos iniciar con esto que hablábamos antes.
Pero nos ibas a comentar, Anita, ¿qué hacían allá en Argentina?
Ah, pues además sí cosechábamos ajo. De hecho, esta forma que dice César de empezar a plantar en pequeños frascos. Fue una de las cosas que nosotros implementamos una tarea que fue, teníamos un espacio al lado de las vías del tren, en las que era un espacio desocupado y en donde había mucha delincuencia y era cerca de una escuela. Entonces nosotros lo que implementamos con los niños de la escuela al comienzo, luego fue un proyecto comunitario de todo el barrio, o sea, de toda la comunidad, fue empezar a que los niños trajeran una planta que conocieran para poder plantarla en un espacio de tierra cerca de las vías. Y con ese proyecto empezamos a trabajar con los niños de la escuela Huertos y además empezamos a generar que el resto de la gente que pasaba por ahí todos los días también se ocupara de ese espacio que estaba abandonado, porque justamente teníamos ese pequeño huerto que estábamos cuidando con los niños. Y de esa manera logramos que la comunidad también empezara a traer más plantas que tenía ganas de plantar ahí.
Recuperación de espacios públicos,
¿no? Exacto, porque es una de las formas en donde no tomamos conciencia también, ¿no?, sobre nuestra propia alimentación y sobre las formas en donde los espacios pueden hacerse, como decíamos antes, ¿no? Cualquier espacio que parezca vacío, que ya no sirve, puede ser tierra completamente productiva para poder darnos de comer.
Y si no es productiva, se puede trabajar para hacerlo.
Exacto, de hecho, muchas de las partes que nosotros trabajamos ahí no eran originalmente productivas porque el ferrite de las vías, o sea, el metal de las vías, lo que hacía era que contaminaba la tierra. Entonces muchas de las partes no estaban completamente secas, ¿no? Entonces sí hubo que fertilizar la tierra y abonarla, y eso con el lombrizario también fue un trabajo que hicimos.
Es otro tema para las de Calacorno, regeneración de suelos.
Exacto. Claro. Sí, hay muchísimas formas, ya saben, ya hemos hablado de la composta, pero bueno, entre todas esas hay otras muchas formas de regenerar nuestros suelos. Y bueno, esta es una de las formas de cómo el huerto familiar puede cambiar desde un pequeñito espacio a toda una azotea, toda una terraza de una casa, un balcón.
Lo importante es confiar en usted, hágase amigo de sus vecinos, ponga una huerta en su barrio.
Exactamente, hágase amigo de sus vecinos y ponga huerta en el barrio. Pues se nos acabó el tiempo.
Se nos va tan rápido como siempre, esto realmente vuela.
Vamos a escuchar una última producción, esto viene desde España, y pues ya. Ya no vamos a regresar.
Bueno, nos despedimos con esa y una melodía más de Viaje por Latinoamérica. Nos despedimos con esta capsulita y la última melodía, pues esperando que hayan disfrutado de este programa de Alas de Caracol, Radio Plantón, y Les recordamos, teléfono en cabina 51-69-776 y el mensaje 951-106-4152. Saludos a toda la gente en este domingo que nos escuchó en programa Alas de Caracol.
Vamos a mencionar esta pequeña producción, luego Guaynos para guitarra, viene desde Perú y con eso finalizamos nuestro programa de este domingo.
Buenas tardes.
Muchas gracias por sintonizarnos.
Hasta el próximo domingo.
Hola, ¿qué tal están? ¿Se han planteado alguna vez tener un huerto ecológico en casa, aunque viva en una gran ciudad? De esto saben mucho nuestras invitadas de la cooperativa Germinando, una iniciativa que está llevando el huerto ecológico a la ciudad y a la escuela. Poner un pequeño huerto en nuestro balcón, en una terraza, en un descampado y cultivarlo de manera ecológica es un acto casi revolucionario que nos permite tomar las riendas de lo que comemos, además de ponernos en contacto con la tierra, de volver un poquito a nuestro origen.
Pues Germinando surgió ya un poquito antes del 2010, empezaron tres compañeras que se hicieron ya socias y con el interés de acercar los huertos a las personas y sobre todo la formación en huertos, por no perder todo lo que nuestros ancestros sabían antes. Entonces se empezó así con la formación de huertos en casa, cada vez se iba haciendo huertos ya en terreno. Y, por último, el año pasado nos lanzamos a abrir una tienda especializada para instalar los huertos, ¿vale? Todo lo que se necesita para instalar los huertos, y porque veíamos que había una carencia en Madrid. Entonces, también queremos hacerlo como un espacio agroecológico, un espacio de encuentro, con talleres gratuitos también para seguir aprendiendo y asesorando a todo el que se acerca.
Alas de Caracol, la palabra buena.